COPE Coruña.
Estar informado.
Encuentro con estudiantes esta mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia aquí en nuestra ciudad, Noela Bao.
Sí, el presidente ha intervenido en este acto que se ha celebrado en el MUNCIT, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y ha dejado el protagonismo, por una parte, a los niños y niñas sentados en el auditorio, alumnado de los institutos Rafael Diesté y Salvador de Madariaga. Han podido entrevistar a Sara García, la primera mujer española en ir al espacio. Se ha sometido a preguntas como qué hace un astronauta cuando no está en el espacio, si se podría ir fuera del sistema solar, la necesidad de referentes o cuestiones como esta que le hacía Adriana.
Además de viajes espaciales, ¿qué hace un astronauta?
Gracias, Anabel. Hola, Anabel. Hace muchas más cosas si tienes en cuenta que los viajes espaciales en realidad es una parte muy pequeña de toda la trayectoria profesional de un astronauta. Duran 6 meses o 1 mes, dependiendo del tipo de misión. Entonces, durante todo el tiempo que no está en el espacio, un astronauta es, mira, muy parecido a un científico y a un investigador, está en continuo aprendizaje.
Alex preguntó por la utilidad científica de los viajes espaciales. La lucha contra la crisis climática gracias a los satélites o la innovación tecnológica son algunos de estos avances que se consiguen.
Todo este tipo de misiones tripuladas nos ayudan a entender nuestros orígenes, nos ayudan a entender enfermedades como el envejecimiento, por ejemplo, porque los astronautas que están en microgravedad sufren una especie de envejecimiento acelerado. Nos ayudan a descubrir nuevos fenómenos físicos al estudiar lo que ocurre cuando eliminamos la gravedad, nuevos materiales. Todo eso es algo positivo, es algo intrínsecamente bueno para la humanidad.
Sara García es biotecnóloga y acabó como astronauta. La ministra de Educación, Pilar Alegría, que también estaba en este acto, ha señalado que pese a que en la universidad hay mayoría de mujeres, la presencia femenina se reduce en las ramas industriales, informáticas y físicas. Una brecha que ya comienza desde niñas, con una percepción negativa de la capacidad de enfrentarnos a las matemáticas, por ejemplo. Y Pedro Sánchez ha animado a las niñas coruñesas a ser pioneras. Ha realizado un anuncio, además, la creación de una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, cuyas bases se recogen hoy en el BOE. Se trata de tender puentes entre universidades y administraciones para fomentar el uso de la evidencia científica y la toma de decisiones en cuestiones, por ejemplo, como estas.
La vida que llevaban antes de la COVID-19. ¿No? Yo creo que todo eso nos tiene que llevar a una conclusión, y es que cualquier país que quiera prosperar y crecer tiene que apostar por la ciencia. Necesita tener científicos y científicas que creen esas vacunas cuando de repente aparece una pandemia, o que nos digan cómo podemos emitir menos gases de efecto invernadero para hacer que este planeta sea habitable, ¿no? En fin.
La única referencia que ha habido a Coruña es la creación de la AESIA, la Agencia Estatal de Seguridad e Inteligencia Artificial, todavía pendiente de fechas para su concreción.
Creo que hablar del futuro es hablar de ciencia. Y especialmente quiero hacerlo aquí, en A Coruña, ¿no? En una ciudad, como ha dicho antes la alcaldesa, que va a ser la primera, no la segunda ni la tercera, la primera agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Porque va a ser aquí en Galicia, en A Coruña, donde se trabaje de cerca con una tecnología tan fascinante como también estremecedora. No sabemos exactamente cuáles van a ser las implicaciones que va a tener sobre nuestro día a día, aunque evidentemente pues hay cosas muy positivas y algunas otras que tenemos que limitar, ¿no?
Y en esta cuestión también incidía la alcaldesa Inés Rey, que abogaba por mayor presencia de mujeres en este ámbito de la inteligencia artificial.
Para que algo tan simple que hacemos ahora, como es preguntarle cosas a ChatGPT, ¿verdad? Cuando le preguntes quién gobierna en A Coruña, pues sepa que hay una alcaldesa. Sí, por primera vez en la historia, pero hay una alcaldesa y no un alcalde. Y cuando le pides a Google que te dé una foto de una reunión empresarial, pues es que solo salen señores con corbata. Entonces, las mujeres tenemos que estar también en el desarrollo de la inteligencia artificial para ir supervisando que los contenidos sean veraces, pero también para garantizar que se avance en igualdad.
Acto institucional de Pedro Sánchez como presidente en plena campaña electoral. En todo caso, no ha habido ni la más mínima ocasión de que los periodistas nos pudiésemos acercar a él para poder hacerle preguntas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte.
60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Una y 25, conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Pues no, a pesar de la lluvia que cae en este momento, el tráfico es fluido en cualquiera de las vías principales.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes esta mañana?
Pues no hay que lamentar ningún accidente con heridos.
¿Previsiones?
Previsiones, las más destacadas, se producen ya desde hoy y hasta el 22 de abril el corte de la calle Florencia, el tramo entre Hamburgo y París. Esto debido a la ejecución de redes de pluviales y fecales, se corta este tramo de calle. Y ya para el fin de semana, corte mañana de San Andrés ya desde las 12 de la mañana para el desfile de carnaval. Y desde Plaza de Mina hacia Avenida de la Marina, cortado desde las 17 horas. Ya para el domingo también afecta cortes de tráfico en la calle San Juan y alrededores, en la zona de Plaza de España, también por celebraciones del carnaval.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Por cierto, la huelga de Renfe cancela hoy 5 trenes entre A Coruña y Vigo. El paro convocado por Comisiones Obreras afecta también a las conexiones con Ourense. No saldrán los que quedan de jornada desde la estación coruñesa a los trenes de las 13:58 y de las 6 y 7 menos cuarto de la tarde, y el último de la jornada, el de las 10 y 10 de la noche. En dirección contraria, los convoyes afectados son los de las 13:40, 14:10 y los dos que estaban previstos para las 6 y cuarto de la tarde. Vamos ya con las citas de la agenda.
Arranca los días grandes del carnaval, no en Canarias, sino en A Coruña. El pistoletazo de salida es la entronización del dios Momo a las 9 de la noche en el obelisco. El desfile de comparsas y carrozas del entroido coruñés es mañana a las 5:30 desde San Andrés a María Pita. El domingo a mediodía la banda municipal ofrece un concierto especial de entroido en el Teatro Colón. Novo Mesoiro celebra su fiesta de carnaval desde las 7 de esta tarde. El centro comercial Los Rosales ofrece un gran festival de carnaval infantil. Música, baile, juegos, talleres y regalos desde las 5:30, hoy y mañana. A las 6:30 tendrán gran desfile de disfraces. Y en Marineda City también celebran carnaval con varios talleres entre hoy y el domingo. Carlos Gabriel presenta su libro 50 lugares sagrados de Galicia, acto a las 7 en la FNAC. Y la agrupación Alexandre Bóveda acoge la presentación de la novela gráfica Cinza, de Manel Cráneo, a partir de las 7 de la tarde. Folelips de Aki Kaurismäki y Osos de Pedro Costa se pueden ver a las 6 y a las 8:30 de la Filmoteca. En el Fórum sigue el cine en versión original a las 8 con Benedetta y Preparativos para estar juntos, un periodo de tiempo desconocido. Mañana el Circo de Artesanos se suma al Día Mundial del Cine con la proyección gratuita del Regreso de la Mujer Pantera a las 6:30. El humorista Ángel Martín presenta su espectáculo Punto para los Locos a las 8:30 de esta tarde en Palesco. Sofá es una sitcom de danza, teatro y circo, obra de Marta Alonso Tejada. Se representa en Arteixo a las 8:30 en el auditorio de la localidad. Tenemos color nórdico en el programa de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ofrece en el Palacio de la Ópera desde las 8 el concierto de Grieg con Juliana Abdeva y la segunda de Sibelius bajo la dirección de Jaime Martín. En la sala Mardi Gras actúan hoy Cream y Harry May a las 10 de la noche. En la Garufa están esta noche Travis Birds y mañana Octopus Garden.
Y se han aprobado las nuevas tarifas de los taxis, van a entrar en vigor en los próximos días, supone 20 céntimos más de partida. La bajada de bandera en días laborables pasará de 4 euros a 4,20 y cada kilómetro a mayores sube 5 céntimos. Los fines de semana y festivos el mínimo será de 4,70. Sigue Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Darse a la fuga después de un accidente no está bien, pero es que además es delito. Un hombre responsable de un atropello en Oportazgo se enfrenta a penas de prisión de entre 6 meses y 4 años. Alcanzó a un peatón el pasado 5 de noviembre en la Nacional 550 y en vez de quedarse huyó. La víctima acabó en el hospital, pero la Guardia Civil inició una investigación para localizar al culpable. Finalmente lo consiguieron y ahora lo investigan por un delito de abandono del lugar del accidente, que le puede costar la cárcel y la retirada del carné de conducir. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y como todos los viernes, saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Pues sí. Bueno, y con la que está cayendo meteorológicamente hablando, aún encima lo que nos faltaba era tener montones de basura en las calles. No sé si a usted le sorprende esta situación después de todo lo que hemos vivido.
Vamos a ver. Yo estuve paseando por la ciudad y la verdad que la ciudad en este momento, con el temporal, con la lluvia y con la falta de recogida de basura, la verdad que la imagen no es nada positiva. Yo voy a ser claro en este tema y voy a hablar alto también sobre este tema. En primer lugar, mi apoyo al gobierno municipal en todas las decisiones que tome para atajar con este problema, para acabar con este problema. Ahí, ya sabe que yo siempre dije que iba a hacer una oposición responsable, y ahí nos me va a encontrar mi apoyo. Pero lo que tiene que hacer el gobierno municipal es tomar decisiones. El problema es que hasta el día de hoy no toma decisiones, no asume sus responsabilidades, y cuando pasa algo le echa la culpa a los demás. Mire, la basura es un tema que no es de hoy, es recurrente. Llevan 4 años gobernando y este problema lo llevamos arrastrando desde hace 4 años. Yo esta mañana escuchaba a la alcaldesa decir que iba a exigir a la empresa que se cumpliera el contrato. Y yo me pregunto, ¿qué contrato? Porque el problema que tenemos es que no hay contrato de recogida de basura, que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y este contrato fue otorgado por este gobierno municipal en su momento. Entonces, nosotros esto lo hemos denunciado en el Pleno, incluso pedimos responsabilidades políticas al señor Laje, porque después de 3 años del contrato queda anulado, o a día de hoy no tenemos contrato, por lo tanto no puedes exigir nada. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando el contrato estaba en la primera instancia, ya había sido anulado, y ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, yo pregunté si tenían algún plan B al respecto, y hasta el día de hoy veo que no han tenido ningún plan B. Y ese es el problema. No sabemos aún cómo se va a resolver este problema de falta de contrato que tiene este ayuntamiento respecto a la recogida de basura. Entonces, esto es lo que en donde hay que poner un poco el quid de la cuestión. Y a veces me llama la atención las declaraciones que hace la alcaldesa en ciertos temas, que no se echa la culpa a la oposición, como por ejemplo lo que ha pasado en Monte Alto.
Sí, ahora hablamos de eso.
O sea que hace oposición a la oposición, y yo le digo a la alcaldesa que lo que tiene que hacer es gobernar. Que tiene que gobernar, que tiene que tomar decisiones, que tiene que afrontar los problemas que hay en esta ciudad y que tiene que asumir sus responsabilidades. Ahora la escuchábamos y decía yo que ella es una alcaldesa. Mira, ser alcaldesa está bien, pero ser alcaldesa, porque has querido ser alcaldesa, porque no has obtenido la mayoría, que la mayoría la obtuvo el Partido Popular, te exige gobernar. Ser alcaldesa no es un título. Ser alcaldesa exige responsabilidades, exige tomar decisiones y exige gobernar esta ciudad, que es algo que no está haciendo. Y así nos va. Dicho esto, también hemos visto noticias en la prensa sobre el sindicato, a ciertas presiones, incluso diría que chantaje, y ahí tampoco de la alcaldesa, ni el gobierno municipal, ni la corporación municipal vamos a ceder ante estos chantajes. Los coruñeses pagamos mucho dinero para que la ciudad esté limpia. Y vamos a exigir que la ciudad esté limpia. Pero no bajo ningún concepto vamos a asumir chantajes de los trabajadores.
Hablamos ahora del tema de la inseguridad en Monte Alto y lo que pasaba con esa cacerolada, que en principio iba a ser simplemente una cacerolada, pero que terminó con la presión vecinal para desalojar a las personas que estaban ocupando una vivienda en la calle Washington. ¿A usted le preocupa que esos vecinos hayan tenido que hacer lo que tuvieron que hacer?
Vamos a ver, a mí no me gusta. Pero hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué los vecinos llegan a estos extremos? O sea, la alcaldesa tiene que preguntarse por qué en un barrio, al final los vecinos llegan a tomar esas decisiones. Y claro, el problema es que los vecinos llevan muchos meses protestando por esa situación y nadie hasta el día de hoy les ha hecho caso, ni nadie los ha escuchado, ni nadie ha puesto soluciones al problema. Ni el ayuntamiento, ni la delegación del gobierno. Y eso que la delegada estuvo allí, que creo que vive por allí, pero no han puesto remedio al problema. Esa cacerolada se convierte en un asalto a una casa. A mí ese tipo de actuaciones, digo, vecinales, no me gustan, pero ¿por qué? Me pregunto el por qué se llega a esto.
Entiende la desesperación de esos
Claro,
vecinos.
La desesperación hay que entenderla, porque además yo que fui a hablar con los vecinos, y no fui a instigarlos,
alentarlos,
no. Yo fui a hablar con ellos a conocer cuál es el problema que hay en el barrio. Y me fui por todos los comercios y me contaron lo que estaba pasando, lo que vivían el día a día de robos, de hurtos, de miedos, etcétera, hacia la calle, las señoras mayores, los problemas de noche, los gritos, etcétera. Me contaron todo lo que estaba pasando en el barrio. Dijeron, y aquí no viene nadie, aquí no viene ni la policía. Entonces, yo como hubiera, si fuera alcalde, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Pues mire, yo hubiera reunido a la Junta Local de Seguridad. Y lo hubiera reunido con los vecinos y con los comerciantes. Que creo que es un foro adecuado para hablar de estos temas. Para saber cuáles son los problemas que tiene la ciudad, cuáles son los problemas que tiene el barrio y qué solución le podemos dar a esos problemas. Pero cuando los vecinos se están quejando meses y meses, están sufriendo meses y meses esos problemas en su barrio de narcotráfico, de narcopisos, de drogadictos, que también tenemos que hablar ahí de un tema del drogadicto que no deja de ser un enfermo, pero el narcotraficante es un delincuente que debe de caer todo el peso de la ley sobre él y es el que hay que perseguir. Pues todo esto no se ha escuchado nunca a los vecinos. Han mirado para otro lado. Y a mí lo que me llamó la atención es que el otro día la alcaldesa, entiendo que en una falta total de asumir sus responsabilidades, le echa la culpa a otros partidos dando a entender que era el Partido Popular. Mire, no es el Partido Popular. O sea, nota que usted no va por el barrio. Si usted habla con los vecinos, ningún vecino puede decir que el Partido Popular fuera allí a decirles nada. O sea, fuimos a hablar con ellos, a conocer sus problemas. Esto surge porque nadie les ha atendido. Y pasa en muchos barrios de la ciudad. Y ella, cuando quiere, puede. Porque lo ha demostrado. O no nos acordamos en el centro financiero lo que pasó, o en Sagrada Familia lo que pasó, y mandó a la policía local y cerró el tema. Lo que pasa es que aquí no ha hecho nada. Ha mirado para otro lado. Ahora no quiere asumir su responsabilidad y echa la culpa a otros. No, mire. Usted lo que tiene que hacer es hablar con los vecinos. Te voy a poner otro ejemplo, si me lo permites. Mira, hay más de 5.000 firmas presentadas por 9 asociaciones de barrios para hablar del tema de la inseguridad en sus barrios. Hasta el día de hoy no los han recibido. Hasta el día de hoy no les han dado respuesta. ¿Qué pasa? ¿Tienen que los vecinos estallar para que las administraciones, la local o la delegación de gobierno, actúen? ¿Estamos obligando a los vecinos a tomar este tipo de actuaciones que creo que no son de recibo, que no son procedentes? Lo que pasa es que no aguantan más. Claro, y como no aguantan más, al final pasa lo que pasa. Y lo que empezó como una cacerolada, terminó como terminó. Y eso, para mí, de verdad, tengo que mostrar mi rechazo, aunque entiendo, en un momento dado, que la desesperación les haya llevado, sobre todo desesperación que viene por la falta de diálogo y por la falta de escucharles, de conocer sus problemas e intentar buscar una solución.
Es que da la sensación a día de hoy de que se ayuda más o se apoya más al que delinque que al buen ciudadano que paga sus impuestos.
Vamos a ver, yo no creo que se ayude al que delinque, pero tampoco podemos permitir ciertas actuaciones. Yo lo digo claramente y con todo el respeto. La gente se encuentra indefensa. La gente se encuentra indefensa. Nosotros pedimos la policía de barrio, la policía local. Más policía local en los barrios. La policía de barrio, lo llevamos en nuestro programa. Es una policía que estaba testada, porque ya se había aplicado cuando había gobernado el Partido Popular. ¿Por qué quitaron la policía de barrio? Se evitarían muchos de estos problemas. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno responsable, es asumir, conocer los problemas, intentar solucionarlos. Hay mecanismos, hay foros donde se pueden solucionar estos problemas pacíficamente y dar respuesta a la ciudadanía y a los comerciantes. Cuando no se les da respuesta, cuando no se los arreglan sus problemas, nos encontramos con los que nos encontramos. Y luego nos quejamos. Y luego, por encima, le echamos la culpa a los demás. Señora alcaldesa, asuma usted su responsabilidad. Vaya al barrio, que a día de hoy aún no fue a hablar con los vecinos. Aún no se presentó por allí.
Estamos a mitad de la campaña. ¿Qué tal va?
Bueno, la campaña, como todas las campañas, va bien. Nosotros estamos con mucha presencia en la calle. Estamos hablando mucho con los vecinos, convenciéndoles de nuestro programa. Y luego también tengo muchas reuniones sectoriales y las campañas son tremendamente intensas. Pero
¿qué les dicen en la calle?
Pues bueno, la calle que nos dicen, yo creo que la gente lo que no quiere bajo ningún concepto es un tripartito. Bajo ningún concepto. No quieren que se repita lo que está pasando en Madrid y que se repita en Galicia. Y pues, en Galicia, aparte, nosotros tenemos un programa muy bueno, pero también tenemos... tiene que haber no solo programas, sino tiene que haber hechos. Nosotros durante estos 4 años hemos gobernado. Ha habido una apuesta de la Xunta de Galicia y del gobierno del señor Rueda, de Alfonso Rueda, por A Coruña. Lo vemos en el CHOC, lo vemos en la Intermodal, lo vemos en muchas intervenciones que en esta ciudad. Y yo creo que eso se está notando, y sobre todo la política, ¿no? No solo es las inversiones en las ciudades, sino también todos los programas que llegan a los ciudadanos. Y tenemos mucho que decir, pero también tenemos que también mucho que hacer. Los demás, pues ya sabemos cómo funcionan, y al final siempre me pregunto, ¿qué programa se va a aplicar? El del Bloque, el de Sumar, el del PSOE, ¿cuál de ellos? Y todos sabemos cómo funcionan este tipo de tripartitos, que es el desgobierno. El desgobierno. Y Galicia no nos podemos permitir ese desgobierno. Galicia funciona, nosotros estamos trabajando para que siga funcionando, y Galicia solo puede funcionar si hay un gobierno serio y un gobierno responsable como puede ser el de Alfonso Rueda.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
A vosotros.
Y si estás buscando trabajo, presta atención porque te contamos ahora algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, si tienes experiencia como comercial, tienes conocimientos del sector inmobiliario y resides aquí en la zona de A Coruña, una reconocida empresa del sector inmobiliario busca administrativo o administrativa comercial. Las funciones, administración, generación de contratos y negociación. Se pide experiencia previa demostrable de al menos un año, habilidades de comunicación y de negociación y conocimientos del sector inmobiliario y decoración. Se ofrece un salario que iría de entre los 16 a los 19.000 euros al año. Y se busca comercial para el sector de la construcción para una reconocida empresa de este sector ubicada en Santiago. Entre las funciones, captación de clientes en las provincias de A Coruña y Pontevedra, visita a los clientes actuales y explicación de los productos. Se pide experiencia en puestos similares de al menos 2 años, conocimientos de comercial, pintura y construcción y tener coche propio, pero se pagan dietas y kilometraje. En este caso, el salario sería de unos 20.000 euros. Y se busca mecánico de vehículo para una reconocida empresa del sector de la automoción en Dumbría para realizar diagnósticos de vehículos, así como cambios de aceite, mantenimiento y revisiones, montaje de neumáticos y equilibrado, escapes, catalizadores, amortiguadores y frenos, cambio de batería, cambios de correas de distribución y alternadores, cambios de embragues y realizar un diagnóstico completo de averías. Se pide formación y experiencia en mecánica de vehículos, experiencia de al menos 1 año y residencia cercana al centro de trabajo. En este caso, el salario iría de entre 20 a 22.000 euros al año. Estas 3 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. I don't know why you think that Segundo año en el que Manos Unidas se propone el reto de alcanzar un planeta sostenible, sin pobreza, sin hambre, sin desigualdad, es decir, una casa común en la que podamos vivir con dignidad todos los seres humanos. Porque, como dice el lema de su campaña, el efecto ser humano, para bien y para mal, somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Paco Cotelo es el delegado de Manos Unidas aquí en A Coruña. Paco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Muy bien, Paco. ¿Y esto no es un reto muy ambicioso el que os proponéis desde Manos Unidas?
Mira, es un reto de concienciación. Y lo que estamos haciendo toda esta semana y, bueno, y algunas semanas antes y las semanas posteriores a la campaña, es pues concienciarnos de alguna forma a través de las charlas en las parroquias, de las charlas en los institutos, hablándole a los alumnos de los institutos, pues de intentar poner en práctica los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchas veces no se conocen y que son importantes tener en cuenta. Y también el reto que tenemos, pues, de cuidar la casa común, como decía el Papa Francisco. Hay demasiados rostros humanos que sufren esta crisis climática y, por tanto, necesita una acción comprometida y urgente y responsable por nuestra parte, ¿no? En muchos detalles, ¿no? En muchas cosas, en el uso que tengamos del agua, en los hábitos de comida, en un montón de cosas, ¿no? Aquí, porque las causas de esta falta de cuidado del medio ambiente la pagan los más pobres, los más vulnerables.
Claro que sí. Mañana por la tarde, Paco, lanzamos esta campaña en la parroquia de María Auxiliadora. ¿Cómo os ayudamos para que esta campaña sea un éxito?
Bueno, pues primero, yo creo que informándose de todos los proyectos que tienen en cuenta el medio ambiente los que trabajan Manos Unidas, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento muchas veces del trabajo de las ONGs, siempre lo digo, ¿no? No solo de Manos Unidas, sino de tantas ONGs. Pero en este caso en concreto, pues Manos Unidas trabaja fundamentalmente por intentar evitar los efectos de ese cambio climático, ¿no? A través de proyectos de energía renovable, de proyectos de salud, de agua potable, de regadío, bueno, etcétera, ¿no? Y informándose de este trabajo y de tantos socios locales que trabajan en países pobres por salir para adelante y que su trabajo también de alguna manera es digno, y es digno que se conozca también, ¿no? Y bueno, pues mañana tendremos este lanzamiento de la campaña en la parroquia María Auxiliadora a las 7 de la tarde. Contaremos también con la presencia de un misionero del IEM, Serafín Suárez, que lleva 30 años trabajando en Zimbabue, en África, y también en la parroquia Santa Lucía a la vez estará una misionera laica que lleva toda esta semana hablando por los institutos, colegios, la tenemos exprimida, y por parroquias aquí en nuestra ciudad, pues que es un testimonio muy llamativo, porque no es una persona, como digo yo, no es ni cura ni monja, es simplemente una laica que opta como opción marcharse a trabajar a Honduras hace 22 años, que lleva trabajando en Honduras, ella es de Alicante, y con veintitantos años se marchó para allá porque no le iba el modo de vida que tenemos aquí en nuestro país y en su ciudad, y decidió entregar su vida pues ayudando y educando, y es trabajadora social, educando a los niños de la calle de Honduras, ¿no? Tiene un trabajo estupendo que nos está transmitiendo todos estos días, y además queda todo el mundo como muy impresionado, porque, claro, es una chica joven, actual, que toma como opción y como compromiso dedicar su vida a estos niños que están en la calle, y bueno, ella es beneficiaria directa de estos proyectos de Manos Unidas, y además dice, ¿cómo no voy a venir yo a hacer la campaña de Manos Unidas? Porque está agotada. El domingo se marcha de La Coruña para Jaén a seguir haciendo la campaña en Jaén, en la delegación de Jaén, y dice, ¿cómo no voy a devolver a Manos Unidas todo lo que ha hecho pues a nivel de educación con nosotros, y sobre todo cuando han tenido alguna desgracia, como todos estos ciclones y que han padecido en Honduras, pues que han quedado prácticamente sin nada, y que, bueno, pues ha habido una ayuda de emergencia de muchas ONGs, entre ellas Manos Unidas también, ¿no?
Paco, en concreto, desde aquí, desde A Coruña, ¿qué proyectos apoyamos? ¿En qué proyectos estamos trabajando?
Nosotros este año hemos elegido un proyecto de un campo de refugiados en Sudán. Estamos constantemente hablando, y es verdad, que es de la guerra de Israel y de lo que está pasando en Tierra Santa, de lo que ha pasado, de lo que pasa en Ucrania, y nos olvidamos de tantísimas guerras que hay por el mundo adelante, ¿no? Sudán ha vivido una guerra civil tremenda durante muchos años. Se ha firmado un acuerdo de paz hace poco, pero los que vigilaban un poquito este acuerdo de paz, pues se han marchado y siguen las luchas tribales, ¿no? ¿Quiénes son los más perjudicados? Pues los niños, adolescentes y las mujeres, ¿no? Entonces, este año para toda la delegación de Coruña hemos cogido un proyecto de un campo de refugiados donde trabajan las hijas de María Inmaculada, que todos conocemos por su trabajo con las mujeres, con las inmigrantes que llegan a nuestra ciudad, y que en su trabajo en educación, en formación profesional precisamente para mujeres, pues ellas son las que trabajan en estos campos de refugiados, donde hay más de 4.000 refugiados que no tienen nada, ni comida ni nada, en unas condiciones pésimas, y ellas trabajan en atención sanitaria a mujeres embarazadas que han sufrido pues algún tipo de violencia, en atención sanitaria a bebés y atención sanitaria infantil, y también trabajan con adolescentes, ¿no?, que han abandonado la escuela, y que para que no se dediquen a estar sin hacer nada, pues les dan una formación profesional y una atención para que se preparen sus opciones de tiempo libre, de formación, para que tengan un medio de vida, ¿no? Es un trabajo tremendo, y Manos Unidas apoya precisamente todo esto, ¿no? El trabajo educativo, la asistencia sanitaria, medios para la atención sanitaria a estas personas embarazadas y niños malnutridos que hay en los campos de refugiados, y sobre todo atención psicológica, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Bueno, hemos elegido este proyecto porque creo que los campos refugiados son los grandes desconocidos de nuestra sociedad, ¿no? Nadie sabe todo lo que se vive ahí, toda esta gente que ha tenido que desplazarse de sus casas, de su medio de vida, por culpa de la guerra, y que siguen sufriendo de alguna manera estas consecuencias de la guerra, ¿no? Lo peor no es la guerra en sí, que es horrible, sino también todo lo que viene después, el volver otra vez a intentar llevar una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos cogido ese proyecto, que es un poquito ambicioso, pero bueno, confiamos en la generosidad de la gente, ¿no?
Pues enhorabuena, Paco, y gracias por la importante labor que realizáis desde Manos Unidas. Un abrazo, Paco.
Gracias a vosotros por hacer visible y hacer visible a los más vulnerables de la Tierra en vuestros espacios informativos y en vuestros medios de comunicación.
Es la 1:54 y te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue. Esta tarde en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, tendremos ahí una unidad móvil que va a estar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo, en la entrada de la calle Peonil, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre. Lo mismo que si podéis, hay que firmar en esa recogida de firmas que una coruñesa ha impulsado para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia. La recogida de firmas se está realizando en change.org. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas. También hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea. No sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Y vamos ya con el deporte. Y el deporte que ya viaja a Logroño, Pepe Torrente.
Porque mañana toca partido a las 6 de la tarde en Las Gaunas ante la SD Logroñés, buscando la cuarta victoria consecutiva, seguir la remontada, seguir manteniendo las buenas sensaciones del mes de enero ante un rival de la parte baja, pero que, bueno, pues tiene que ganar porque quiere salir de esa zona de descenso. Ya tenemos lista de convocados. No entra, por ejemplo, Martín Ochoa, que ya está recuperado de la operación que tuvo que pasar por el quirófano hace algunas semanas y que va a empezar también a tener minutos con el Fabril por aquello del ritmo competitivo. Sí está Jano Simão. Sabes que uno de los refuerzos del mercado de invierno ha sido subir al lateral izquierdo del Fabril al primer equipo. Y la verdad es que Jano Simão tiene una historia curiosa, ¿eh? Porque sale de África, se va a Portugal, llega a Galicia. En el Choco, por ejemplo, hablábamos esta semana con el que era su entrenador, Gonza Fernández, pasa de delantero a lateral y ahora, bueno, pues mira, se ha ganado su sitio en el primer equipo, sigue ayudando a su familia en África. Sabes bien que, bueno, pues tienes que echar una mano y así hablaba hoy en sala de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo lo que supone para gente como él el salto que ha tenido que dar.
Es muy complicado para nosotros, chicos, que sale de África para aquí, porque las cosas son muy diferentes. Tiene que adaptar comida y clima y todo. Hay que sacrificar mucho para llegar a ese punto y eso. Hay que trabajar duro y, ¿sabes? Tenemos familia en África también que necesitamos que nos ayude para ayudarla. Y yo estoy haciendo para poco a poco, así que voy a ayudar.
Habla bastante bien, ¿eh?
Sí. La verdad es que es un futbolista con un físico brutal. Ya tuvo minutos en el anterior partido en el estadio de Riazor y la verdad es que reconocía pues que estaba un poquito nervioso cuando saltó al terreno de juego, porque, hombre, ante 20.000 personas, pero que era una de las ilusiones que tiene cualquier jugador que está en las categorías inferiores del Depor. Regresa Pablo Vázquez después de cumplir un partido de sanción y va a volver directamente al once titular, porque hasta que se perdió ese partido había disputado todos los minutos, y tiene la baja de Dabo, que fue expulsado frente al Fuenlabrada. Opción Raúl Alcaina, opción Barbero para acompañar a Lucas en la delantera blanquiazul.
¿Cuarta victoria consecutiva?
Esperemos que sí, y contarlo en tiempo de juego Coruña, en el 99.9 de la FM, a partir de las 6 menos cuarto, contamos ese encuentro, y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 9 de febrero, y un 9 de febrero de 1935... No teníamos a Carlota, pero sí una nevada y un temporal en el mar. En 1963 arribaban 5 de los 9 tripulantes de la Niña 2 que emulaba a Colón. Hoy, por cierto, se celebra el Día de Leer en la Bañera, así que quien quiera o quien pueda que celebre este día leyendo en la bañera. Y 82 años cumple hoy Carole King. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.